COPE Salamanca. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Verónica Martín. Este miércoles 30 de septiembre, la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León también ha hecho públicos los datos oficiales de la incidencia del COVID-19 en nuestra provincia. ¿En qué situación se encuentra Salamanca, Guillermo González?
Tenemos que lamentar 3 nuevas muertes en el complejo hospitalario de Salamanca, lo que sitúa la cifra total en 420 salmantinos fallecidos. Los contagios siguen en aumento, 82, pero los recientes disminuyen hasta únicamente 2. En cuanto a los brotes, tenemos 46 con 595 casos vinculados y en las últimas 24 horas se han producido 18 altas en el centro hospitalario.
Con estos datos sigue preocupando uno de los colectivos más vulnerables ante el contagio del temido virus, como son las personas mayores y los grupos de riesgo. La responsable del área de familia en el gobierno regional se muestra desde la prudencia optimista ante la incidencia registrada en las residencias de Salamanca. Tiene toda la información Silvia Merchán.
A día de hoy son 5 las residencias en la provincia que cuentan con 3 o 4 casos de COVID, es decir, que tienen un brote. Aún así, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad, manifestando que la situación está totalmente controlada y el que exista rebrotes no significa que se estén haciendo mal las cosas. La Junta está incidiendo en cuidar a los trabajadores de los centros residenciales, a los que también les pide que sean responsables.
Los trabajadores se les está realizando test, tienen EPIs y aquí me gustaría apelar a la responsabilidad de todos nosotros. Las personas que viven en las residencias son las personas más vulnerables, son personas que cuando se las atiende no se puede guardar el metro y medio de distancia con ellos.
En breve la consejería presentará otro informe en el que analizará el debate que ya está en la sociedad, cómo luchar contra el virus en las residencias sin que nuestros mayores sigan deteriorándose física y mentalmente.
El equilibrio entre que no entre el virus, entre evitar ese posible contagio y el equilibrio entre la salud mental o el deterioro cognitivo, físico que pueden sufrir las personas también por ese cierre de los centros o por esas restricciones de las visitas.
De todos es sabido que el método más seguro para protegerse del coronavirus, además de la distancia social, es el uso de la mascarilla. Precisamente, el Hospital de Salamanca ha prohibido el acceso a pacientes y visitantes que entren con las de tela.
A la entrada, los responsables entregarán una mascarilla de un solo uso a los usuarios que podrán desechar cuando salgan del complejo. El centro ha tomado esta decisión al no saber si están homologadas o no, y también afecta a los que lleven las FFP2. En este último caso, se les pedirá que se pongan una quirúrgica por encima. Las mascarillas se han vuelto vitales. No usarlas puede desencadenar en rebrotes y pagarlo toda la sociedad. En este sentido, 11 jóvenes ya han sido expulsados de colegios mayores por realizar novatadas, donde no llevaban mascarillas, como se podía ver en el botellón destapado por COPE Salamanca.
Hay otros temas de interés que queremos analizar en Salamanca a continuación, pero antes miramos al cielo y está poco nuboso con intervalos de nubes altas. Hoy soplan vientos flojos variables y las temperaturas alcanzarían máximas de 24 grados en Béjar y 26 grados tanto en Ciudad Rodrigo como en Salamanca. Conocemos ahora la previsión para mañana desde la Agencia Estatal de Meteorología con Luz Cepeda. Buenas tardes, Luz.
Buenas tardes. Mañana jueves llegan los primeros cambios a la provincia de Salamanca. Aumentarán las nubes desde intervalos de nubes hasta quedar el cielo nuboso o cubierto. Comienzan a bajar las temperaturas, descenso térmico que puede ser notable, con una máxima de 19 en Salamanca y en Béjar, 20 en Peñaranda de Bracamonte y 22 en Ciudad Rodrigo. Temperaturas que seguirán bajando de forma más notable el viernes con máximas en torno a los 15 grados. Además, el viernes con lluvias y fuerte viento en la provincia de Salamanca.
En las carreteras de la red viaria provincial se circula a esta hora con normalidad, según informa la DGT, pero una mujer de 23 años ha resultado herida sobre las 8 menos cuarto de esta mañana tras ser arrollada por una furgoneta en el cruce de Carmelitas con la avenida de Villamayor. Los servicios médicos, tras atenderla en el lugar de los hechos, han trasladado a la mujer herida en una UBI móvil hasta el Hospital Virgen de la Vega. Precisamente con el fin de evitar este tipo de sucesos, durante esta semana el subsector de tráfico de Salamanca lleva a cabo una campaña de intensificación de los controles en todas las carreteras de la provincia. Analizamos el balance de accidentes este 2020.
En lo que va de año se han reducido un 20% los accidentes en la provincia. Esta cifra se sitúa en un 14% durante los meses de julio y agosto. El número de heridos graves y de heridos leves ha disminuido. Eso sí, tenemos que lamentar mayor número de fallecidos, 5 más que en 2019, 16 frente a 11. Solo en 2 de ellos murieron 5 personas, el cabo Andrés Hinojal para COPE Salamanca.
En 9 días en el mes de septiembre, 5 fallecidos en accidente de tráfico. cuando, por ejemplo, el año pasado, en todo el mes de septiembre, solamente hubo dos. En lo que va de año, pues hemos tenido dos siniestros. Uno fue el atropello de Pedro Sirio, en el que desgraciadamente fallecieron tres mujeres, y el otro siniestro, con más de un fallecido, fue un accidente que hubo en las proximidades de Macotera, en el que fallecieron dos camioneros.
Este mes de septiembre se han producido 14 accidentes menos que en el mismo periodo del año pasado. Tráfico pide especial precaución en viajes cortos, como desplazamientos a segundas residencias, o viajes cotidianos, como ir a hacer la compra o acudir al médico. El objetivo es de cero víctimas mortales en un año, algo difícil de conseguir, pero no imposible si lo hacemos entre todos.
2:26, debes saber en cuanto a deportes que Pablo Acebo llegará a las 3:25 con el memorial a Agustín Villar, con la presencia del Guijuelo y con una interesante entrevista con un exjugador del Salamanca. Será en Deportes Cope Salamanca, no te lo pierdas.
Hoy viene María a cenar y voy a preparar una ensalada bien fresquita, de esas de chuparse los dedos. Bajo ahora al supermercado Unide a ver qué me recomiendan.
En supermercados Unide, hasta el 7 de octubre, aceite de oliva La Masía, suave o intenso, por solo 2,29€. El litro.
Y encima de oferta. Estupendo. Mejor y más cerca.
Abrimos página educativa porque la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha anunciado una medida que está suscitando enorme polémica entre el personal docente, y es que parece que el máster de secundaria no será requisito imprescindible para poder trabajar este año. Una decisión que obviamente es calificada de injusta, cuando menos injusta, entre quienes están cursando actualmente el posgrado exigido hasta ahora.
Para Federico Martín, presidente del sindicato CESIF en Salamanca, la medida tomada de urgencia por el Ministerio de Educación de permitir que los docentes que no poseían el máster de docencia puedan ejercer este año pone sobre la mesa un claro problema de gestión que también comparten otros colectivos de la Administración, como es el caso de los profesionales sanitarios. La Administración no ha sido previsora, dice Martín a COPE Salamanca, no ha abierto a tiempo las bolsas de trabajo y ahora, a la hora de afrontar los desdobles educativos, se encuentra con que no tiene interinos suficientes. La solución, propone este sindicato, hacer una bolsa de empleo de docentes única.
Si realmente lo gestionásemos bien, si realmente comenzásemos a abrir las bolsas de trabajo en todos los sitios, e incluso, y esta es una propuesta de CESIF, pudiésemos centralizar estas bolsas para que no hubiera 17 bolsas diferentes, seguro que en este momento hay titulados suficientes con máster docente como para atender todas las necesidades.
Federico Martín explica que durante los últimos años el número de docentes no se ha incrementado en paralelo a las nuevas necesidades educativas que han ido surgiendo.
2:28, a petición del Grupo Ciudadanos en el Gobierno Regional, la Comisión de Cultura y Turismo ha aprobado de forma unánime instar a la Junta a que declare BIC el famoso bordado serrano, un arte que data del siglo XIV.
Es muy probable que muy pronto el arte del bordado serrano característico de la Sierra de Francia cuente con el respaldo de la Junta para ser declarado bien de interés cultural. Los procuradores salmantinos David Castaño y María Montero han presentado una iniciativa parlamentaria aprobada por la Comisión de Cultura y Turismo para poner en valor una de las artes suntuarias más antiguas que existen y cuyo origen en la historia se ubica en la escuela salmantina del siglo XIV. En su defensa, Montero ha resaltado los detalles para declarar BIC este bien inmaterial, características, materiales, procedimiento, composición, colores y motivos.
Como elemento cultural vivo que es, ha tenido una evolución lenta, pero evolución al fin y al cabo, sobre todo a partir del siglo XIX, con la incorporación de otros materiales para bordar y los tintes químicos, a partir de la segunda mitad del siglo XX. El bordado popular serrano refleja la evolución del poblamiento de estas tierras, su idiosincrasia particular, con motivos propios de las grandes civilizaciones orientales, antiguas y formas de hacer de la maestría textil de la Al-Ándalus.
El bordado popular serrano sigue vivo y se sigue enseñando en toda la provincia a través de la Diputación, las asociaciones de mujeres y grupos de acción local. Ahora se emplea el algodón o la seda para hacer los dibujos. La mayoría representan animales como caballos, dragones, águilas, unidos por motivos vegetales.
Y hoy hemos sabido que la localidad del Manzano ha sido incorporada a la red de excelencia turística Menos de 100.
Así es, para quien no lo conozca, es un municipio que tiene unos 70 habitantes y que se encuentra a unos 30 kilómetros de Vitigudino. La asociación Less Than 100 lo ha incluido en su lista por la conservación de sus restos romanos, como el Corral del Concejo, es el único restaurado en la provincia, el Molino de Sofía de la Bondad y una cuadra. Por estas cuadras y estas pilas pasa el agua que llega del reculaje del Pantano de la Almendra, que da forma a sus piedras. El Manzano es el único pueblo de la provincia que está en esta lista, que incluye otros como Tresviso, en pleno Picos de Europa, muy conocido por sus quesos.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.